La actualidad es de acá en más.
Tenemos por un lado todo el tema financiero muy estallado con el riesgo país, los grandes inversores desprendiéndose de los títulos argentinos, el dólar que ayer volvió a subir, metiéndole presión a la inflación. La pregunta es qué va a pasar con precios cuidados y precios esenciales si la inflación sigue estando muy por arriba incluso de las expectativas del gobierno. Y en el marco de eso, de la discusión de cómo se forman los precios y por qué la inflación de los alimentos, por ejemplo, es más alta que la inflación general, aparece una discusión empujada por un lado por la coalición cívica Lilita Carrió, pero la propia María Eugenia Vidal, ayer tomando una ley de góndolas, en realidad para Vidal le puso otro nombre, lo va a impulsar en la legislatura, para regular de alguna manera cómo se exhiben los productos en los supermercados y meterse en algo que es un acuerdo entre supermercados y sus proveedores respecto de acuerdos comerciales que tienen a cambio de cómo los exhiben. Sebastián Rubín es economista, es músico, fue director de Lealtad Comercial, ya estuvo con nosotros, pero bueno, nos gustó, tuvo mucho éxito la columna, así que la participación lo trajimos de vuelta. ¿Cómo va, Sebastián? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias por volver a invitarme.
Bueno, ley de góndolas.
Ley de góndolas.
¿Qué te parece?
Un despelote interesante. O sea, es interesante en términos de que se está metiendo en temas bastante urticantes, porque creo que es raro. A ver, demos unos pasitos atrás.
A ver.
Digo, esta última semana fue una semana para el tema de defensa del consumidor explosiva. Digamos, desde que yo estuve el miércoles pasado hasta hoy, salieron un nuevo plan se anunció un nuevo programa de precios cuidados, se modificó la ley de lealtad comercial el lunes pasado por decreto, y ahora está el tema de la ley de góndolas a full. Entonces, son muchas cosas que están pasando al mismo tiempo y a mí me gustaría tratar de entender por qué pasan ahora y consecuencia de qué es todo esto que está pasando, esta cosa de ebullición que tenemos. En un punto, ¿cómo llegamos hasta acá? Entonces, hay que entender un poco que la política de Estado, digamos, sin entrar un poco en cada administración, de defensa del consumidor, un poco se ve interrumpida, ¿no? En el... cuestiones que creo que son filosóficas más que nada, yo no las discuto tanto porque, digamos, cada uno tiene derecho a tener su propia filosofía respecto a las políticas de Estado que se hacen. Pero, digamos, tuvimos una elevación en la intensidad, o un aumento en la intensidad de controles y de interés en el tema de la defensa del consumidor en los últimos 2 años de la gestión anterior, ¿no? Que salieron las nuevas leyes de defensa del consumidor, precios cuidados con muchísimos inspectores en la calle. Y con el cambio de administración, un poco se desmanteló esta...
Sí, es una administración que tampoco cree en eso, exacto. El propio Macri. Y venía también, digamos, toda la, ¿no? Un poco el rechazo al modelo Moreno de muchas de las negociaciones. Ahora tú te dices, hace falta un Moreno finalmente para que los empresarios... Bueno, no hace falta un Estado fuerte, no un, no un patotero, digamos.
Pero esa interrupción en la gestión de defensa del consumidor... provocó un desequilibrio, digamos. Entonces es cierto que los últimos 3 años y medio, la falta de controles activos respecto de, especialmente, exhibición de precios, ofertas, qué sé cuánto.
Y relajó
un poco, o sea, se desbalanceó. O sea, porque justamente, cuando el Estado sacó precios cuidados y hubo una reacción de los supermercados también a estos mayores controles, esa política que fue muy adoptada por la gente, digamos, porque parte del éxito de esas políticas es que la gente las adopte, básicamente, uh-huh. ¿No? Si no, pasan de largo. El control y la adopción de la gente. Generó un desequilibrio, generó que ahora lleguemos a un punto en el cual haya que empezar a retomar esas situaciones, esas políticas, aun cuando no estamos del todo convencidos de eso, ¿no? Digamos, uh-huh. No son políticas que estarían propias de la filosofía
de Cambiemos. De Macri. Bueno, de hecho, Ley de Góndola, yo no sé si va a salir de... Me sorprendió ayer Vidal impulsándola porque el PRO está en contra y venía no queriendo empujar la ley en la Cámara de Diputados. Era una ley que empujaba a Carrió y que no quería el PRO.
Exacto. Entonces vos tenés... una situación en la cual hay todavía
tensiones,
una dicotomía,
tensiones internas
respecto a la cosa, y además desmantelamiento del sistema de control. Entonces mi pregunta, lo primero que pregunté, cuando me pregunté a mí mismo, en realidad no se pregunté a nadie, vamos a ser la verdad. Entonces digo, ¿pero quién va a controlar todo esto? Porque primero apareció precios cuidados, después aparece la ley de lealtad comercial, que además hace que la dirección de lealtad comercial asuma responsabilidades que se superponen con las de defensa del consumidor y defensa de competencia, lo cual... al propio lío que tiene la lealtad comercial para controlar todas las cosas que controla, se le agregan otras responsabilidades que no sé cómo se van a resolver internamente porque son cuestiones de...
Ahora,
aplicación, ¿no?
Pero, a ver, Vasco Martínez, ¿no? De la Asociación de Supermercados salió a decir que se van a meter en cosas que tienen que ver con la libertad de comercio. Dice que es un disparate la ley de góndolas. ¿Por qué, digamos, qué intereses toca la ley de góndolas, Sebastián?
Bueno, la ley de góndolas en realidad está metiéndose primero en los acuerdos comerciales entre proveedores y supermercados. O sea que eso, digamos, los supermercados tienen varias cosas que para mí hacen muy difícil la aplicación de ley de góndolas, especialmente con pymes, ¿no? Que es que muchas pymes no tienen la espalda económica, comercial, financiera para bancar los 90 días o más en los cuales muchas veces los supermercados pagan las compras, digamos.
Sí.
O sea, entonces eso ya es un problema porque las grandes empresas tienen determinadas
espalda
capacidades.
Para aguantar 90 días hasta que les pagan.
Exacto. Eso se está algunos de los proyectos se mete con eso. Algunos dicen 90 días o menos, o sea, 90 días es más o menos lo que están pagando ahora, o 120. Otros dicen 60. Ese sería un punto clave. Y el otro punto, del cual solamente uno de los proyectos lo dice, es el tema de prohibir pautar, es decir, cobrar los espacios en góndola. Los supermercados lo hacen en todo el mundo. Hay teorías a favor de esto, teorías en contra, bueno, como siempre, ¿no?
Yo te cobro, o sea, vos sos una marca X y querés tener una exhibición en la góndola central y ocupar el 80% de esa góndola a la altura del ojo, ¿eso es lo más caro?
¿Qué es lo más caro? La altura del ojo y las punteras también, las puntas de góndola.
¿Punta, altura de ojo y hall central o no?
Sí, la que
depende.
Está cerca de la caja también, esas valen bastante caro.
Cerca de la caja, altura de los ojos,
las puntas de góndola.
¿Qué más?
No, hasta ahí llegamos.
Hasta ahí llegamos.
Bueno, en realidad todas tienen un valor. Lo que pasa es que más valor tiene son las que están a la altura del ojo, cerca de la punta de góndola, cerca de las cajas.
O sea, yo te pago en función del grado de exhibición que me das. O sea, es como si yo te pagara la vidriera, dependiendo de qué protagonismo me des en la vidriera.
Es un poco una herramienta, el supermercado es una herramienta de marketing, no solo de venta, digamos. Entonces vos tenés también el posicionamiento, implica el posicionamiento de marca, y eso implica que no todas las marcas pueden invertir en eso. O sea, hay un caso en Estados Unidos muy interesante sobre el helado. Entonces decía, las heladeras son uno de los lugares más preciados, porque digamos, o sea, es un espacio bastante pequeño en general,
aunque tenga
heladeras grandes. Y las grandes marcas, pagar $30,000 como pagan para estar en una heladera, no sé, Unilever o Ben & Jerry, que la fabrica también.
Ben & Jerry, la de los helados, claro, tenés que pagar por estar en la.
Pagan. Entonces, una heladería más, un helado artesanal, ¿tiene capacidad de pagar eso para aparecer en las góndolas? Ahora, lo que dice la teoría también es que si tiene capacidad de pagar, es una manera también de darwinismo, ¿no? Digamos, o sea, es una marca que se preocupó por llegar a, o sea, o tuvo la suerte o desarrolló la marca para estar en un nivel en el cual puede pagar eso, puede tener un packaging que puede competir, porque también está ese tema, si vos no les cobrás, entre comillas, no estoy defendiendo esta situación, pero es una de las teorías. Si le damos exhibición gratis, por ejemplo, a todas las marcas, y las marcas tampoco son conocidas, y además no tienen inversión, porque no pueden, porque no quieren, porque sea.
Si yo soy supermercado, ¿por qué le voy a dar espacio a una marca que no vende? ¿Por qué me voy a perjudicar
yo? Es probable que no venda, que es lo que dice Vasco.
Vasco de Mendigo.
Es el argumento que decía el Vasco. No, Vasco de Martínez. Decía justamente eso. Que la experiencia es que muchas veces estas marcas chicas tampoco venden. Entonces hay una preocupación de supermercados, creo que viene por ese lado. Yo creo que están bastante tranquilos porque, desde mi punto de vista, es muy difícil de controlar.
Lo que proponen estas
sobre
leyes.
Sobre todo por el desmantelamiento que hubo de la estructura de inspectores, que necesitan, aparte, ahora controlar un montón de cosas más de las que antes controlaban, incluso cuando había mucha actividad.
Los tienen que capacitar, además.
Capacitarlos. Y aparte, una cosa muy técnica, los únicos inspectores que pueden hacer multas, o sea, actas de infracción, las multas las pone otra dirección. Las actas de infracción las pueden firmar solo inspectores que estén en planta permanente. Te digo, ¿cuántos hay? Muy pocos.
¿Cuántos?
Muy pocos.
Muy pocos.
Muy pocos. Pensá un número y divídelo.
Es como
por
la policía, ¿viste? No todos los policías te pueden hacer multa.
No todos,
o sea, no todos los inspectores te pueden labrar actas de infracción.
No, no. Solamente los que son planta permanente. Y planta permanente necesitas hacer un concurso, etcétera, etcétera. Es un lío. Entonces vos tenés que combinar, bueno, nosotros por lo menos combinamos un cuerpo bastante grande de relevadores que van junto con los inspectores hacen las multas. Es un lío, es un embrollo. Entonces si ahora tenés que hacer todo este...
capacitación.
Pasar a planta permanente, que no es fácil, hay que abrir los concursos, lleva muchísimo tiempo para controlar y hacer multas y están medio fritos. O sea, perdón que te interrumpí.
Sí, o sea, no, dale, dale.
El otro tema es que también las pequeñas empresas, ponele que dicen buenísimo, nos dan el 30% de la góndola, algunos dicen, hay un proyecto que dice 70%. ¿Cuál es? 70% de productos tiene que ser pymes y el 15% de la góndola, lo cual no entiendo cómo van a hacer para meter el 70% de productos en el 15% de la góndola, pero es un tema llamativo de unos proyectos. Ponele que se cumple, que
que le prohibís a los supermercados cobrir por góndola, con lo cobrar, cual estás sacando una fuente de ingreso a los supermercados.
Y una fuente de darwinismo también para ver qué marcas acceden. Y además, obligás a que compren un porcentaje alto de pymes, qué sé yo. Le conviene, o sea, a todas las pymes les conviene. Cuando decimos pymes no son talleres de 12 personas, hay pymes de 500 empleados, o sea, tampoco estamos hablando de empresas muy pequeñas. Hay pymes que les conviene, en vez de vender a los supermercados directamente, por ejemplo, les fabrican marcas blancas a otras marcas que tienen acceso. Por cuestiones comerciales, por cuestiones de imposibilidad de acceder a estas grandes superficies. O sea, hay muchas razones que
hacen que la pyme no, por ahí no fabrique su propia marca, que fabrique para otro.
O que no meta sus productos a sus supermercados. Y por otro lado, pongámosle que dicen, bueno, buenísimo, vienen y me piden una cantidad de productos que las pymes pequeñas seguro no van a poder abastecer, porque estamos hablando que en el caso que contamos la semana pasada, el tema de los productos para celíacos, que el pedido que le hacían a una marca de galletitas era para 5 sucursales y era todo lo que podía hacer. Y estamos hablando de 100 y pico, 200 sucursales, etcétera, etcétera. Entonces, primero que hay muchas pymes que no pueden abastecer la demanda. Y por otro lado, ponele que dicen que sí van a abastecer la demanda. ¿Cuál es el horizonte temporal que tienen esta normativa, siendo que este es un año electoral y pasa siempre los años electorales, lo cual dice, bueno, después cambia el gobierno, no cambia, esto sigue, esto no sigue?
Yo invierto y después, ¿quién me garantiza?
¿Cómo invierto si no hay crédito? Y voy a invertir en máquinas, Es un tema muy delicado. Entonces, yo veo que las intenciones no son malas. Yo creo que hay cosas que están muy bien, hay cosas que son, si querés, ahora te pongo alguna que me causó bastante gracia. No sé si reía por no llorar, pero bueno. No está mal. Afuera hay bastantes. Se aplicó bastante leyes parecidas. Algunas tienen que ver con normas de buena.
De la alta comercial, de buenas prácticas.
Otras son más obligatorias. Sí. Digo, no está mal pensar en que los supermercados empiecen a tener un poco más de productos pequeños y ellos tienen capacidad logística. Es complicado, la tienen que adaptar, pero pueden ya hacer comprar a muchos proveedores para que abastecer esta demanda. Pero por otro lado, a mí la pata que más duda me genera es la pata del control.
Claro.
Esto necesita muchísimo control, porque cada vez hay más cosas que controlar, porque sin control esto no funciona, y lo sabemos porque...
Sin control no va a funcionar, o sea que son muy buenas intenciones, o no, no importa, también es debatible, pero es difícil que se...
Exacto.
Muy bien, Sebastián Rubín, economista, músico, fue director de la Alta Comercial, creo que su escepticismo viene de la experiencia también.
Ojalá funcione, digo, porque no es una mala iniciativa pensar en abrir, que haya más productos, que haya... Pero digamos, no sé si a todas las pymes les conviene, para empezar, creo que el control es muy, muy difícil...
Hay que ver, todavía falta que lo apruebe la Cámara de Diputados. Por ahora está debatiéndolo, lo va a mandar Vidal a la provincia de Buenos Aires. En este caso, ley de góndolas. Muchas gracias.
De acá en más. Con María O'Donnell.